En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebró ayer jueves la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con este motivo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha lanzado un manifiesto a través del que reivindica el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas, algo que considera especialmente necesario teniendo en cuenta la situación provocada por la pandemia en el ámbito laboral. Y señalan algunas cifras, como los más de 3,5 millones de personas en desempleo, el 25,0% de las personas trabajadoras tiene contrato temporal o el dato correspondiente a los hogares con todos sus miembros en paro, que supera el 1,150,000. Algunas diócesis andaluzas como Sevilla han trasladado la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre a la tarde de hoy. ¿No es así, Pablo Enríquez?
En efecto, la Iglesia de San Felipe Neri en la barriada de Pinomontano acoge a partir de las 7:30 la vigilia de oración bajo el lema «Contra el paro y la pobreza, trabajo decente como Dios quiere». Posteriormente habrá una concentración para expresar desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital. Diego Márquez es el delegado diocesano de Pastoral Obrera.
Animamos a todos y a todas a participar en este compromiso y en la defensa y lucha por un trabajo digno. Y a participar en esta jornada.
Por otro lado, en Córdoba ayer se celebró con este motivo una concentración en el Boulevard Gran Capitán para pedir una vuelta a la normalidad sin la precariedad prepandemia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Por una Iglesia sinodal es el lema de la consulta a la que están llamados todos los cristianos del mundo y que se abrirá este fin de semana por el Papa Francisco y concluirá en el año 2023. Algunas diócesis de Andalucía han presentado esta semana su hoja de ruta para el trabajo que desarrollarán en esta apuesta por la comunión, la participación y la misión, entre ellas Almería y Jaén. Desde la Tierra del Santo Rostro nos da los detalles Lola Ocaña.
La Iglesia de Dios está convocada en sínodo y algunas diócesis como Almería y Jaén ya han comenzado a dar los primeros pasos para poner en marcha el engranaje de trabajo diocesano. En Almería se ha formado una comisión mixta que coordinará la labor de toda la diócesis. Durante esta semana, el obispo coadjutor, don Antonio Gómez, ha presentado la dinámica en distintas zonas pastorales. En Jaén, por su parte, han sido 5 las reuniones por arciprestazgos en las que don Amadeo, obispo de Jaén, ha querido ilusionar a los fieles en esta consulta mundial en la que la Iglesia contará con la opinión de todos.
Buenas noticias para el turismo de Cádiz. El Museo de la Casa de la Contaduría vuelve a abrir sus puertas. Carlota Carmona.
Tras más de año y medio cerrada a causa de la pandemia de la COVID-19, el Museo de la Casa de la Contaduría, edificio que alberga los tesoros de la catedral y la historia de la ciudad de Cádiz, reabrió sus puertas el pasado martes 5 de octubre, permitiendo a todos los turistas que completen la visita a todo el conjunto catedralicio, que consta de catedral, cripta, torre del reloj y el propio museo. De esta manera, el horario de la Casa de la Contaduría se irá ampliando progresivamente, pero por ahora se abrirá de martes a sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde.
La Cartuja de Granada es el nombre de la película documental producida por su arzobispado para dar a conocer este monasterio y contribuir a su mejora, Paqui Pallarés.
Saludos. A través de la mirada de un monje recorremos los distintos puntos del lugar con una cuidada fotografía y una narración que nos acerca al espíritu, sentido y significado de este monumento y de la orden que la acogió. Puede verse en internet en la web granadacristiana.com con una aportación simbólica por reproducción que servirá para instalar un ascensor en la puerta principal del monasterio, eliminando barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y mayores.
Ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la cadena COPE. Cuando nos preparamos para participar en la beatificación de 127 mártires en la Catedral de Córdoba el próximo 16 de octubre, ellos cimentaron con fe sencilla una comunidad cristiana en nuestra diócesis que hoy mira su legado con gratitud y admiración. Convertidos en ejemplo de seguimiento a Cristo y transformados por el perdón en una muerte impuesta por la persecución y el odio a su fe, también sembraron en sus familias la semilla de la reconciliación. Hoy en El Espejo hablamos con algunos de los descendientes de los 127 mártires. Ellos asisten a la glorificación de sus antepasados más recientes, apenas separados por una generación. Hoy nos hablan de cómo aprendieron a perdonar en sus casas para enaltecer las memorias de sus tíos, abuelos o padre, quienes supieron quiero morir amando. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
María del Mar Rubio es sobrina bisnieta de Acisclo Juan, un sacerdote martirizado, y lo hace con cercanía y frescura. El sacerdote era hermano de su bisabuela e hijo de un médico y cirujano y su esposa, originarios de Cádiz.
Y nosotros desde siempre hemos escuchado hablar de mi tío bisabuelo. Le conocíamos por Juan, él, Acisclo Juan Carmona López, pero no, todos lo conocíamos por el tío Juan.
María del Mar ha querido recobrar la memoria de sus antepasados poniendo voz a la voluntad de perdón que siempre le ha transmitido su familia. La personalidad de su ascendente y su vocación sacerdotal le han servido para mantener de él un recuerdo imborrable.
Pues siempre se nos contó que era una persona muy buena, muy religiosa. Las circunstancias de su fallecimiento no las conocíamos sinceramente, porque en mi familia, bueno, no fue el único que fue asesinado por motivos no solamente religiosos, por motivos religiosos, pero mi abuelo también fue asesinado. Entonces, claro, en mi familia, al ser tan religioso, nunca ha habido un sentimiento de odio, todo lo contrario. En mi familia, mi abuela era muy buena y todo lo que nos han transmitido a nosotros es sentimiento de perdón, que nunca se hablaba del asesinato de mi tío bisabuelo o de mi abuelo con ningún tipo de rencor.
Acisclo Juan nació el mismo día de los patronos mártires de Córdoba en Dos Torres y fue educado en los principios religiosos y morales de la Iglesia. En 1895 ya era sacerdote y en los primeros años del siglo pasado regresó a Conquista para cuidar a su padre. Poco después recibió el encargo pastoral y se convirtió en párroco de Doña Rama y El Hoyo. De allí pasa a Palma del Río y a Montalbán. Después su destino pastoral estaría en Villafranca, donde sus coetáneos lo recuerdan como un sacerdote ejemplar. Cuenta María del Mar que todo el conocimiento que tenían sobre las circunstancias de su fallecimiento era muy limitado, hasta que decidió ponerse a investigar junto a su marido.
Entonces, el conocimiento que teníamos sobre las circunstancias de su fallecimiento era muy limitado. Nosotros no sabíamos las circunstancias tan dramáticas. Eso ya lo hemos averiguado nosotros porque mi marido y yo empezamos a hacer una investigación de mi familia, porque Acisclo Juan, su padre era médico cirujano. Empezamos a hacer un estudio, una investigación en la Universidad de Cádiz, conseguimos todo lo que es toda la documentación académica de mi tatarabuelo, en fin. Y a raíz de empezar a conocer la parte materna de mi familia fue cuando empezamos a conocer más sobre Acisclo Juan.
Conocer los detalles de la muerte de Acisclo Juan no ha cambiado la vivencia del perdón que vivió en el seno familiar. Nada de rencor. En pocos días Acisclo Juan será beatificado, un honor y satisfacción inmensa para su familia, un momento que los llena de orgullo.
Al final acabamos mudándonos de lugar, cuenta Sor Carmen, que era muy pequeña cuando murió su padre, Andrés Rueda, presidente de Acción Católica de Pedro Abad. Formaban una familia de 8 hermanos dedicada al comercio de tejidos, a los que era común verlos asistir a misa juntos y ayudar a los más pobres de la localidad. Este modo de vida cristalizó más tarde en la vocación sacerdotal de su hijo Francisco Rueda Román y de su hija Carmen, la hermana mercedaria, que a su avanzada edad reconoce que ha sido su hermano presbítero el que más le ha hablado de su padre.
Porque yo era muy pequeña y yo no recuerdo de entonces nada. Con 3 años no recuerdo nada. Entonces mis hermanos, sí, porque sobre todo mi hermano Francisco, que es sacerdote, el que ha ido pues transmitiendo cosas de mi padre.
En la memoria de Sor Carmen no quedó grabada ninguna imagen, aunque una caja repleta de fotografías le devuelve su rostro cada día. Contaba con 3 años de edad cuando él murió. Recuerda que al final se acabaron mudando de lugar.
Comercio de tejido, bien montado en el pueblo, pero claro, luego vinieron, ya cuando la guerra, pusieron camiones en la puerta y por el balcón echaron todas las piezas y todo se lo llevaron. Entonces mi madre no podía luego ya abrir otra vez el comercio porque no tenía nada, debía la gente en los pueblos, debían cosas, ¿no? Dinero. Pero ya poco a poco la gente fue dándole a mi madre lo que debía y tal y tal. Y mi madre abrió otra vez el comercio. Pero ya cuando éramos más mayores, mi hermano el mayor ya no quería estar en el pueblo.
Desde muy pequeño, en casa, siempre se ha comentado este hecho de nuestras tías abuelas, explica Rafael Jaén, que es sobrino nieto de Josefa y María Luisa Bonilla Benavides, que murieron con 34 y 39 años respectivamente. Ambas eran solteras y dedicaban sus días a ayudar en la parroquia como catequistas, expresión de una fe sencilla y entregada. De ellas no existe documentación eclesiástica, ya que el archivo parroquial de Posadas fue quemado durante la persecución religiosa en la diócesis de Córdoba. Rafael Jaén es sobrino nieto de estas dos mujeres que murieron en una finca cercana a Posadas.
Porque yo creo que hay que saber perdonar, pero se perdona amando, pero no se perdona odiando. Eso no es perdonar, eso es otra cosa que desgraciadamente vemos muchos días. No, hay que saber perdonar. Perdonar no es olvidar, porque ¿quién va a olvidar estos hechos? Si lo hubiéramos olvidado, no estaremos hablando del próximo día 16 de octubre, ¿no?
Ambas murieron junto a otras cuatro mujeres detenidas en distintos lugares de Córdoba. Ninguna de ellas había manifestado su opinión política y todas eran cristianas.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este es el recuerdo de algunos de los mártires que será beatificado el próximo 16 de octubre, una celebración con más actos previstos, Gloria.
El próximo día 13 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Episcopal tendrá lugar una conferencia de Monseñor Martínez Caminó, obispo auxiliar de Madrid, que compartirá con los presentes la ponencia Persecución religiosa en España 1936-1939. A continuación tendrá lugar la mesa redonda integrada por el postulador de la causa en su fase romana, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española y Jesús Daniel Alonso, director del Secretariado de Patrimonio Cultural. Ellos serán los encargados de acercarnos a la Córdoba martirial. La entrada es libre hasta completar aforo.
Nuevo curso de educación afectiva en la diócesis de Córdoba.
Claves de educación afectivo-sexual para educadores es el nuevo curso que han organizado las delegaciones de enseñanza, catequesis y familia y vida. Tendrán lugar el sábado 23 de octubre y el sábado 6 de noviembre en un total de 15 horas de formación que se llevarán a cabo en el Palacio Episcopal de la mano de la profesora Ángeles Cabido, experta en educación afectivo-sexual. El curso está dirigido a educadores cristianos que acompañan a adolescentes, a familias, catequistas, profesores y monitores. Escuchamos a la delegada de Educación, Ana María Roldán.
Y hoy se necesita más que nunca dar claves en la educación afectivo-sexual para poder formar personas íntegras, que recuperen su dignidad, que sepan amar y dejarse amar. Que se sepan amar y valorarse. Los adolescentes y los jóvenes nos lo están pidiendo a gritos. Esta sociedad nos lo está pidiendo a gritos. Qué importante es que todos eduquemos en este sentido y nos unamos, hagamos esa alianza educativa que está pidiendo el Papa Francisco.
El plazo de inscripción será hasta el 15 de octubre.
Y la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen visitan nuestra diócesis.
La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen María de San Juan Pablo II, emblemas de la JMJ, visitarán la diócesis de Córdoba el domingo 24 de octubre, Día de San Rafael, durante su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Llegará a las 10 de la mañana a la parroquia de Santa Luisa de Marillac, donde habrá un acto con una breve oración y a partir de ahí comenzará su recorrido hacia la Santa Iglesia Catedral, donde a las 12 de la mañana el obispo celebrará la Santa Misa.
Y el Cristo de Zacatecas, de Montilla, ya luce en el Museo del Prado de Madrid.
El Museo del Prado inauguró el martes, en presencia del rey Felipe VI, la exposición Tornaviaje Arte Iberoamericano en España, una muestra para dar a conocer las relaciones entre América y España y el legado cultural que el intercambio cultural nos ha dejado. Entre ellas está el Cristo de Zacatecas, un impresionante crucificado indiano que se venera en la parroquia de Santiago de Montilla. La exposición estará abierta hasta el día 13 de febrero.
La Virgen de Fátima visitará 9 parroquias.
El Apostolado Mundial de Fátima de la Diócesis de Córdoba ha anunciado la visita de la Virgen de Fátima a 9 parroquias, 2 de ellas en la provincia cordobesa. Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Esperanza, San Aciclo, Santa Beatriz de Silva, la Basílica de San Pedro, Nuestra Señora de la Asunción en Palma del Río, Santa María del Soterraño en Aguilar de la Frontera y Nuestra Señora de la Purificación en Santa María de Trasierra serán las parroquias por las que la imagen de la Virgen pasará en los próximos días gracias a la iniciativa Fátima en Misión.
Octubre, Mariano en San Francisco y San Rodrigo de Cabra.
La parroquia de San Francisco y San Rodrigo Mártir de Cabra está viviendo este año nuevamente el Octubre Mariano, con el que pretende recoger productos y alimentos para la Cáritas parroquial. La novedad de este año es que cada día se recogerá un tipo de producto o alimento en concreto, según ha explicado el párroco Mario González.
Llevar el amor de la Virgen a la calle. Y por otro lado, se urge también para que la gente pueda colaborar, porque con esto de la pandemia cada vez hay más personas que están teniendo problemas económicos y por lo tanto participamos de la solidaridad.
De este modo, el lunes 11 y el martes 12 de octubre, dedicado a la Santísima Virgen del Pilar, está previsto que recojan mascarillas, mientras que el miércoles 13, dedicado a María Santísima del Buen Fin, recogerán galletas, azúcar y harina. Por otro lado, del 19 al 25 se podrán llevar legumbres, leche y arroz, y del 26 de octubre al 1 de noviembre productos de aseo corporal y limpieza. Asimismo, como novedad, este año está previsto que cada domingo se celebre el Rosario de la Aurora por las calles de Cabra.
El Hospital San Juan de Dios formará a personas desempleadas en cuidados básicos de atención a dependientes.
El hospital y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual el Centro de la Orden Hospitalaria formará a personas desempleadas y vulnerables en cuidados básicos a personas dependientes para contribuir así a su integración en el mundo laboral. La formación, que se encuadra en el proyecto de formación e inserción laboral Samaria de la Obra Social de la Parroquia de la Asunción, se iniciará en enero de 2022 con un grupo de 10 alumnos.
Y los nuevos arciprestes juran su cargo ante el obispo.
David Ruiz Rosa, Nicolás Rivero Moreno y Ángel Cristo Arroyo se incorporan formalmente al Consejo de Arciprestes. Los tres sacerdotes de la diócesis de Córdoba realizaron el juramento de su cargo el lunes al comienzo de la reunión del Consejo. Entre los asuntos abordados se analizó la carta pastoral para el curso que ha comenzado, la guía para trabajar el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos sobre una iglesia sinodal y las iniciativas puestas en marcha por la Delegación Diocesana de Catequesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta es la sintonía que cada viernes nos acerca al Papa Francisco. Con Pedro Nolasco estamos ya en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la libertad es verdadera en la medida en que transforma la vida de una persona y la orienta hacia el bien. En su reflexión sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, el Papa Francisco impartió una catequesis a los fieles congregados en el aula Pablo VI sobre la justificación. En este sentido ha explicado que no somos nosotros con nuestros esfuerzos que nos volvemos justos, sino que es Cristo con su gracia quien nos hace justos. El Santo Padre explicó que esta justificación a través de Jesús nos introduce en la larga historia de la salvación, que muestra la justicia de Dios frente a nuestras continuas caídas y a nuestras insuficiencias. Él no se ha resignado, sino que ha querido hacernos justos y lo ha hecho por gracia, a través del don de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Al reflexionar sobre el sentido del término justificación, el pontífice expresó que en el conjunto del pensamiento de San Pablo se puede decir sencillamente que la justificación es la consecuencia de la iniciativa misericordiosa de Dios, que otorga el perdón. En este sentido puso de manifiesto que Dios, a través de la muerte de Jesús, ha destruido el pecado y nos ha donado de forma definitiva el perdón y la salvación. Y os voy a contar, Nati, que en el Vaticano es necesario vacunarse también. Bueno, más que necesario, es esencial. Y es que el Vaticano ya exige tener una prueba con resultado negativo de coronavirus antes de entrar. Al parecer, tres soldados de la Guardia Suiza no han querido terminar su pauta y se le ha suspendido de empleo y sueldo. Según ha señalado el portavoz de la Guardia Suiza, el periódico suizo Tribune de Génova, estos tres guardias del ejército que protege al Papa Francisco han quedado suspendidos de sus funciones y de su sueldo hasta que hayan recibido las dos dosis. Además, otros tres soldados decidieron abandonar el cuerpo oficial libremente al negarse a vacunarse, a pesar de estar en contacto estrecho con el Papa. Según la ordenanza de la gobernación firmada por el cardenal Pietro Parolin, desde el pasado 1 de octubre entró en vigor la imposición de mostrar este pase sanitario o, en su defecto, una prueba PCR negativa de menos de 48 horas. Así que ni en el Vaticano se escapa ya nadie de vacunarse.
Gracias, buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nacho.
Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Llegamos a la despedida con la mirada transparente de Antonio Gil. Antes les deseamos un feliz fin de semana. Saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y de Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.
Nuestra mirada transparente en este espejo de la Iglesia Diocesana contempla hoy el hermoso paisaje del próximo día del Domo. Hace muy poco, el Papa Francisco se dirigía a los misioneros digitales, es decir, a todas aquellas personas que pretenden evangelizar a través de las redes sociales e internet. Y les daba tres consejos. Primero, decir las cosas con cercanía, colocando a Jesús en el centro de nuestra evangelización. Segundo, decía el Papa, no le tengan miedo a la ternura. La ternura es el lenguaje de Dios, un lenguaje que puede expresarse en una mirada sencilla, en un abrazo y, en el caso de las redes sociales, en una palabra de aliento. Tercer consejo del Papa a los misioneros digitales: comprométanse con el corazón, porque entonces sí van a decir cosas de verdad, no cosas por compromiso, sino cosas que construyan el futuro. Vale la pena escuchar estos consejos del Papa y grabarlos con ilusión y esperanza. We'll be right back.